El mayor error judicial de la historia de España se produjo hace 20 años cuando la justicia y un jurado popular condenaron a Dolores Vázquez a 15 años de prisión por un asesinato que jamás cometió y del que no había pruebas, solo evidencias. El caso Bannikoff marcó un antes y un después. Todavía hoy Loli espera un perdón público y una indemnización por el tiempo que estuvo en prisión. 20 años después de ese bochornoso caso para la justicia, rompe su silencio en una serie de HBO, Dolores Vázquez, la verdad sobre el caso Bannikoff.
Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer.
Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra.
Que busquen a los culpables porque yo no lo he hecho. Ahí fuera están los culpables.
He perdido mucho. Lo he perdido todo.
20 años después, el documental se pregunta qué falló. ¿Falló la instrucción del caso llevada a cabo por la Guardia Civil? ¿Falló haber nombrado un jurado popular para este caso? Y más aún, con las actuales técnicas de diagnóstico de ADN, ¿el caso se hubiera resuelto de otra forma? Bueno, pues a estas dos últimas cuestiones vamos a ponerles el foco en los próximos minutos. Desde 1995, España cuenta con esa figura, la del jurado popular, al que le corresponde un veredicto y nunca una sentencia. Vamos a conocer esta figura con Antón Etxebarrieta, que es el decano del Colegio de Abogados de Araba. ¿Qué tal, Egunón?
Hola, buenos días, Egunón.
¿El veredicto de un juez podría haber cambiado el resultado de un juicio como el de Dolores Vázquez?
Pues hombre, la verdad es que en este caso es patente el error que hubo en este procedimiento judicial, porque bueno, principalmente el problema que hubo aquí es que no hubo una sentencia debidamente motivada, que motivara cuáles son las pruebas por las cuales llevaron a la condena de esta persona, siendo además conocido que fue un error clamoroso y un error judicial importante.
El ordenamiento español no incluye esta figura, la del jurado popular. ¿Está realmente capacitado una persona para emitir un veredicto sin apenas conocimientos jurídicos y legales? ¿O esto va más allá de estas consideraciones?
Bueno, la verdad es que desde que entró en vigor la ley del Tribunal del Jurado, a partir de 1995, lo que se pretende es que la ciudadanía participe en la administración de justicia en determinado tipo de delitos. Y además tienen que ser ciudadanos que no tengan un contacto directo con la justicia, porque, por ejemplo, para formar parte de un jurado, los abogados o personal de la administración de justicia ni los jueces pueden formar parte. Se pretende que sean ciudadanos legos, que no tengan conocimientos de derecho. Con lo cual, es intención del legislador, entiendo, el que sean los ciudadanos los que, sin tener conocimientos jurídicos, puedan realizar un veredicto teniendo en cuenta las pruebas practicadas en el juicio.
¿Dirías que es necesaria esta figura del jurado popular en nuestro ordenamiento, que hace falta, que es una herramienta más que tenemos?
A ver, es una herramienta como también se hace por magistrados y jueces profesionales. En otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón, como por ejemplo en Estados Unidos, es una figura que está muy arraigada y forma parte de forma absolutamente importante y crucial en todos los procedimientos judiciales, el utilizar los jurados para dilucidar cualquier tipo de conflicto. En este caso, pues bueno, sí que desde mi punto de vista existe una serie de complejidades, por cuanto que intentar explicar a un jurado una serie de conceptos y una serie de cuestiones que tienen a veces una complejidad jurídica, pues puede resultar complicado, pero si el legislador lo ha previsto es porque es una forma también de resolver este tipo de procedimientos.
¿Qué aporta la figura del el jurado popular? No sé si también es una forma de acercar la justicia al ciudadano a pie, que se sienta partícipe del sistema judicial. ¿Qué aporta desde tu punto de vista, Antón?
Sí, básicamente yo creo que esa es la principal función, intentar acercar a la ciudadanía esta administración de justicia, además dejando la responsabilidad de los jurados que, bueno, que han sido seleccionados y que forman parte de estos procedimientos en determinados tipos de asuntos, que además son asuntos importantes, porque hay que recordar que la competencia del Tribunal del Jurado está determinada a una serie de delitos bastante concretos, como son los delitos de homicidio, asesinato, amenaza, sumisión de deber de socorro, allanamiento de morada y otra serie de delitos concretos. No son para todo el tipo de delitos. Pero principalmente yo creo que lo que se busca es acercar a la ciudadanía a la Administración de Justicia y que participe de esta Administración de Justicia.
Es muy interesante lo que acabas de decir. El jurado popular no se establece para todos los delitos, ¿no? Está muy limitado, ¿no? Para qué casos debe utilizarse esta figura.
Sí, está circunscrito a una serie de delitos muy concretos y, bueno, pues es en ese ámbito en el que el Tribunal del Jurado debe desempeñar esta labor a través del análisis de las pruebas, de la deliberación y la votación, y estableciendo, contestando una serie de cuestiones que hacen que el veredicto sea de culpabilidad o de inocencia, y luego ya la sentencia ya la tiene que argumentar y la tiene que establecer el magistrado correspondiente.
¿Cómo se elige un jurado popular? ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para que sea llamada por la justicia a formar parte de un jurado popular?
Bien, primero hay que ser tiene que ser una persona de nacionalidad española, mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir y contar con una actitud suficiente para el desempeño de esa función del jurado. Igualmente, pues son ciudadanos legos, y eso quiere decir que son ciudadanos que no tienen un contacto ni conocimientos específicos en materia de derecho. Como decía antes, los abogados o los jueces no pueden formar parte de la composición de un jurado por tener este conocimiento de lo que es el ámbito del derecho.
Uh-huh. Por tanto, cualquiera de nosotros puede ser llamado en un momento determinado, ¿no?, a formar parte del sistema.
Sí, se hace una selección dentro del censo de un determinado número de personas para que formen parte de este censo, que luego, si llega el momento, tienen que tirar de este censo, pues cualquier persona que esté incluida se le llamará y luego ya se habrá una selección conforme a los parámetros y sí que pueden acabar formando parte del jurado.
¿Y nos podemos negar a formar parte de un jurado si nos llaman?
Están tasadas específicamente las cuestiones por las cuales un jurado no debe ejercer este derecho, esta obligación, perdón. La verdad es que son excepcionales las causas por las cuales un jurado se puede negar. En principio no se debería negar a formar parte del jurado.
No, salvo que cumplas alguno de esos requisitos, ¿no? Excepciones muy marcadas
sí,
que establece la ley.
Sí, si no cumples esos requisitos, evidentemente no.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de un ejercicio democrático, algo que está previsto en nuestro ordenamiento, y por lo tanto es algo por lo que no vamos a recibir una prestación económica, ¿no? Nos llama la justicia y tenemos que acudir.
Sí, yo creo que sí está prevista ¿sí? la compensación uh-huh. económica, no sabría decir exactamente el importe, va en función de los días, por las alteraciones y por el perjuicio evidente en el desarrollo normal. Pero creo que tampoco es una percepción económica extraordinariamente importante.
Uh-huh. Bueno, estamos en el supuesto caso, ¿no?, de que algo se va a juzgar, un delito concreto, y se va a utilizar esta figura del jurado popular. ¿Qué motivos pueden alegarse o podéis alegar los abogados para que pues eso, una de las partes, defensa o acusación, pida la recusación de un miembro del jurado? Es decir, que diga, este jurado no.
Hay una serie de posibilidades en cuanto al número inicial de miembros del jurado que se pueden ir quitando y luego en función de las preguntas. Si se ve que un jurado tiene una inclinación directa que puede influir con, por ejemplo, con el tipo de delito, si reconoce abiertamente, por ejemplo, que tiene prejuicios frente a temas raciales y este delito está relacionado con una persona que, pues, por ejemplo, tiene un determinado tipo racial, por ejemplo, una persona de color, y el jurado está diciendo abiertamente que es racista y uh-huh. que considera que no tiene que que tiene ese tipo de prejuicios, pues sí que se podría argumentar para intentar prescindir de esta persona como miembro del jurado, uh-huh. por ejemplo.
A partir de ahí, cuando ya se va a celebrar esa vista oral, ¿no? ¿Cuál es el uh-huh. papel que va a tener el jurado popular en todo el procedimiento?
Vamos a ver, el jurado está formado por 9 personas y son las que van a decidir el veredicto. Entonces, para establecer un veredicto de culpabilidad, tiene que haber 7 personas que estén a favor de esa culpabilidad frente al del total de 9, y para el veredicto de inocencia son 5 los jurados que tienen que decretar esta inocencia frente a 9. Los ratios son distintos en función de si el veredicto es de culpabilidad o de inocencia. Y luego el magistrado les va a dar una serie de preguntas en las cuales el jurado tiene que determinar si se consideran acreditados o probados una serie de hechos, y luego ya, en función de esos hechos que se consideren acreditados o no por parte del jurado, el magistrado ya establecerá la sentencia y establecerá si el acusado ha cometido el delito, qué tipo de delito ha cometido y la graduación penal en función de las circunstancias.
Eso es importante, ¿no? Establecer y dejar claro que el jurado popular lo que le corresponde es ese veredicto, ¿no? De culpabilidad, de inocencia.
Lo que le corresponde es considerar y decidir si se ha declarado probado una serie de hechos. Uh-huh. Que en consecuencia van a determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona que está siendo juzgada.
Y a partir de ahí el juez, la jueza es la que va a establecer, ¿no?, la sentencia, ¿no?, la pena que tiene que cumplir esa persona.
Eso ya es responsabilidad del juez profesional.
Uh-huh. En el caso Vaninkoff se cuestionó mucho, ¿no?, la contaminación informativa que podrían tener los miembros del jurado. ¿Cómo se puede abstraer una persona de todo lo que sale en los medios de comunicación y que muchas veces, pues como hemos visto en este caso, ya es intencionado, ¿no? Ya parece que ese juicio paralelo y esa sentencia paralela ya ha llegado antes de que se produzca en sede judicial.
Sí, la verdad es que en este tipo de casos, en los cuales tiene una repercusión mediática tan importante, casos relacionados con asesinatos y con homicidios en circunstancias muy especiales, pues la verdad es que es complicado que una persona se abstraiga de ese revuelo mediático y forme una opinión objetiva, pero en principio lo que tiene que hacer un jurado es abstraerse de todo eso y única y exclusivamente centrarse en lo que existe dentro del procedimiento judicial, puertas adentro, de la realidad que existe dentro del procedimiento judicial y de esa verdad, porque más allá de ahí no se puede considerar por parte del jurado ni de ningún tribunal. Única y exclusivamente existen las pruebas que se practican dentro del procedimiento judicial. No valen ni las valoraciones de periodistas ni de otro tipo de partícipes y operadores jurídicos.
Desde luego, en este caso, ¿no?, ha habido que entonar muchos mea culpas, ¿no?, en muchos ámbitos. Supongo que los medios de comunicación también, ¿no?, porque lo que decíamos, ¿no?, al final estás dando una información muy vinculada a una sentencia ya previa, ¿no?, a que haya una judicial, ¿no?, que al final es la que cuenta, la que vale, ¿no? Y en este caso,
sí,
bueno, pues también tenemos que hacer esa autocrítica.
En el caso concreto de Lourdes Vázquez, que fue condenada por este tribunal, la verdad es que se ha constatado la existencia de una serie de errores en la realización de este procedimiento judicial. Bueno, no tanto en la realización, sino sobre todo en la motivación de la sentencia que llevó a la condena de esta persona. A nivel jurídico, creo que, por lo que he podido leer, había una falta absoluta de motivación que llevó además a que por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ordenara la repetición del juicio, con lo cual se anuló este veredicto, pero eso no quita para que esta persona pasara, creo que, más de 500 días en prisión, lo cual sí que es tremendo, porque se ha quedado acreditado de forma absoluta que ella no fue en ningún caso la autora de este terrible crimen y que fue otra persona que además se consiguió detener y además pues creo que fue responsable de otros crímenes en la zona. Y bueno, la verdad es que fue un caso desgraciado y tenemos que decir también que excepcional, que raras veces ocurre y desde luego que nos debe servir para aprender y para que esto no vuelva a ocurrir y para que este tipo de procedimientos se intente respetar al máximo posible las reglas y sobre todo no se condicionen a los jurados con esa presión mediática que desgraciadamente suele ocurrir en ese tipo de situaciones.
Desde luego que sí. Antón Echevarrieta es decano del Colegio de Abogados de Araba. Es que ricasco por habernos resuelto todas estas dudas en torno a esa figura del jurado popular que está en nuestro ordenamiento desde el año 1995. Un abrazo y es que ricasco de nuevo.
Muy bien, gracias a vosotros. Agur.
Estamos intentando entender dos cuestiones que fueron fundamentales en el caso Vaninkoff. Una de ellas fue el papel del jurado popular y la otra el diagnóstico del ADN, que fue el que consiguió aclarar y situar en el lugar del crimen al verdadero culpable del asesinato. Recordarán a Tony Alexander King y esa famosa colilla de Royal Crown encontrada en el lugar en el que desapareció Rocío Vaninkoff. Vamos a hablar precisamente sobre esa técnica de diagnóstico del ADN con Marian Martínez de Pancorbo, directora del Banco de ADN de Araba, aquí en la UPV. Egunon, Marian, y bienvenida.
Egunon, buenos días.
¿Han cambiado mucho las técnicas de análisis de ADN de finales de los 90, que es cuando salta este caso, a ahora mismo, por ejemplo, a 2021?
Sí, sí, realmente han cambiado mucho, no tanto en cuanto al tipo de análisis que se hace, pero sí en cuanto a la posibilidad de analizar más y mejor, en mayor profundidad, que lo que ocurría, pues, por ejemplo, en el año 1999, que es cuando estamos hablando del caso Vannikov.
Uh-huh. ¿Cuánto ha ayudado esta prueba, la del ADN, a la hora de esclarecer crímenes? ¿Ha sido una revolución?
Sí, hay una frase muy muy curiosa, bueno, que dice que la aplicación de las técnicas del ADN es a la criminalística en el siglo XX-XXI, lo que fueron las huellas dactilares uh-huh. en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX se crea una gran revolución porque se pueden identificar a las personas por las huellas dactilares que dejaban. Pero claro, esto está limitado porque hoy día, pues bueno, ya se sabe y se pone unos guantes y ya pues no se dejan esas huellas dactilares. Pero aquello fue una revolución en su momento. Y de la misma manera, en el siglo XX, finales del siglo XX y ya en el siglo XXI, las técnicas de ADN pues permiten analizar muchísimas evidencias biológicas y de esa manera pues obtener información sobre tanto las víctimas como los agresores, uh-huh. para luego comparar esos perfiles genéticos y poder llegar a establecer la identidad de las personas.
En este caso que estamos mencionando, el caso Vannikov, digamos que esa prueba de fuego o la prueba determinante, de alguna manera, fue ese rastro de ADN que se encontró en una colilla, ¿no? En esa colilla de Royal Crown, en el lugar en el que aparece el cadáver. Cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo permanece el ADN en una prueba?
Si la prueba es correctamente conservada, pues vamos a suponer una colilla, ¿no? Como estamos hablando. Si se conserva bien, pues generalmente en envoltorios de papel o cartón y en un sitio seco y a una temperatura no muy elevada, es decir, a poder ser refrigerada, el ADN en esas pruebas, por lo que estamos viendo, se conserva muchos años. De hecho, pues puede haber vestigios del año 85 que se están volviendo a reexaminar en este momento. La mayor parte de los laboratorios forenses tienen una sala especial reservada a mantener este tipo de vestigios biológicos. Si, por ejemplo, estamos hablando pues de un cuchillo con sangre, etcétera, incluso de una colilla, pues con que la sala esté refrigerada, esté pues con una temperatura controlada, es suficiente. Si ya estamos hablando de, por ejemplo, pues ADN extraídos y demás, se prefiere que se guardarlos a menos 20 grados. Y, como digo, estas salas de conservación o bancos de muestras biológicas existen en los laboratorios forenses y además son controladas por las normas de control de calidad, la 17025 ISO, que es la que 2017, que es la que se está aplicando en estos momentos. Es decir, son un punto muy importante y ello también permite volver a esto que se llaman casos fríos, aquellos casos que no se pudieron resolver en su momento, pero ahora con las tecnologías que son, como decíamos, cada vez más precisas, más finas, más sensibles, es posible volver a ese tipo de muestras y extraer el ADN y volver a analizarlo y ver qué resultados da.
¿Y es posible extraer una muestra de ADN prácticamente de cualquier elemento? En este caso estábamos hablando de una colilla de tabaco, pero en cualquier lugar prácticamente se puede extraer y examinar el ADN.
Sí, por ejemplo, en las colillas son una muy buena fuente de ADN, porque están impregnadas de saliva y entonces ahí pues se puede obtener muy bien el ADN. Yendo a las muestras más difíciles, a los vestigios más difíciles, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues pueden ser lo que se llaman trazas de contacto. Es decir, todos entendemos que si posamos nuestras manos sobre una superficie, pues podemos dejar nuestras huellas dactilares o podemos transferir células. Y en ocasiones, bueno, de hecho lo que se hace es incluso en lo que se analiza para huellas dactilares, Se trata de utilizar sustancias que no dañen al ADN y luego, posteriormente, con un hisopo, es decir, una especie de bastoncillo humedecido en agua estéril, se frota la superficie para tratar de arrastrar las posibles células que hayan quedado. Y a partir de ahí se hacen extracciones de ADN y en muchos casos se llegan a obtener resultados de perfiles genéticos bastante completos que nos permiten hacer un análisis de ADN razonable. Uh-huh. Otras muestras muy difíciles de trabajar son los restos óseos, sobre todo si han estado inhumados, es decir, enterrados. Uh-huh. Si han estado enterrados, pues ahí, claro, en los efectos de la tierra, la vegetación, etcétera, pues se influye sobre el resto óseo y dificulta la extracción de ADN. Pero aún así, pues cada vez vamos teniendo métodos mejores de extracción de ADN y estamos consiguiendo muy buenos resultados, pues por ejemplo, hasta con un 85% de probabilidades de que un resto óseo que haya estado en unas condiciones pues adversas, pues podamos llegar a obtener ADN y luego, claro, una vez que ya tenemos el ADN, si es de calidad suficiente, pues ya poder hacer los análisis.
Está claro que en el caso de la investigación criminalística, la prueba de ADN es fundamental, ¿no? Es muy importante. Una vez que se obtiene esa muestra de ADN, se realiza la prueba como nos has explicado. ¿Cómo se coteja luego ese ADN? No sé si hay un banco de muestras de personas que han sido fichadas. No sé cómo se hace luego esa parte de cotejar sí. A quién corresponde el ADN.
Sí, esa pregunta es buena, es muy buena, o sea, es muy relevante para lo que estamos hablando. La identificación mediante ADN se basa precisamente en el cotejo, en la comparación. Es decir, nosotros podemos tener un vestigio biológico, ¿eh?, y podemos obtener su perfil genético, pero si no tenemos con quién compararlo, pues no sabemos quién puede ser la persona que puede haber dejado ese resto biológico. Por tanto, cuando no existe, pongamos entre paréntesis, sospechoso, lo que se hace es comparar el perfil genético obtenido con unas bases de datos, que se llaman así, bases de datos de ADN, que están generalmente formadas por los perfiles genéticos de personas que han cometido algún delito. Eso es lo que se llaman las bases de datos genéticas, son bases de datos nacionales, los distintos estados tienen sus bases de datos y luego existen otras más generales como son por ejemplo las de la Interpol o en Estados Unidos por ejemplo las del FBI porque allí son estados federales.
Sí.
Bueno, pues en esas bases de datos están esos perfiles genéticos y lo que se hace es comparar el perfil genético que se ha obtenido en el vestigio con respecto a esas bases de datos. Eso no lo puede hacer cualquiera, solo los laboratorios que están autorizados, tanto a enviar perfiles para que sean incluidos en las bases de datos, como luego a realizar la comparación. Pero hoy día hay además otras bases de datos, que son las bases de datos de los individuos que se hacen análisis, por ejemplo, de ancestralidad. Pues las bases de datos que están en 23andMe o bueno, diferentes compañías, digamos, privadas. Ya no estamos hablando de los bancos de ADN nacionales, sino sí. Compañías privadas. Y claro, pues en casos muy muy importantes, muy muy difíciles de resolver, o casos muy muy mediáticos, pues se recurre también a este tipo de bases de datos. Para eso hace falta un informe y una aprobación judicial, no se puede hacer libremente, porque esos datos también contienen características de las personas. Y claro, lo que trata la ciencia forense para la identificación es evitar las características que pueden estar relacionadas con las enfermedades, etcétera, hacer solamente el estudio de aquellas regiones del genoma que solo sirven para identificar. Pero claro, cuando se recurre a este tipo de bases de datos existe ese problema. Entonces es bastante delicado y tiene que ser muy bien tutelado y admitido luego por un juez para que luego sirva para las pruebas definitivas en el procedimiento.
Nos parecía muy muy pertinente hablar de cómo ha evolucionado las técnicas de obtención de muestras de ADN de esa década a finales de los 90, cuando se da este caso en la actualidad, y ver también, ¿no?, cómo se obtiene la fiabilidad que tiene esta prueba. Y lo queríamos hacer con María Martínez de Pancorbo, que es directora del Banco de ADN de aquí de Araba, en la UPV. Es que recasco por habernos resuelto todas las dudas que teníamos. Marian, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Y en caso de cualquier otra duda, cualquier otra cosa, pues estamos en la universidad y ese es nuestro cometido, tratar de aumentar el conocimiento en la medida de lo posible. Muchas gracias.
Y nosotros siempre muy agradecidos a la enorme labor que se hace en la Universidad del País Vasco. Gracias, Marian. Un abrazo.
Un abrazo.